Pues bienvenidos a la Escuela Bíblica No Teísta de Telegram. Estamos a 7 de marzo del 2026 y hoy vamos a entrar, pues seguimos con la primera epístola de Pablo a los Corintios. Hoy entramos a comentar el capítulo 9, un capítulo muy importante como vais a ver. Como siempre, la versión que voy a utilizar en esta escuela es la del Testimonio de los Apóstoles, la que yo escribí, una traducción, pero vamos, impresionante, muy fiel a los textos griegos y con un lenguaje mucho más sencillo de entender que otras versiones. Cualquiera la puede descargar desde mi sitio web gratuitamente en formato de libro electrónico PDF y el que la quiera tener en formato de libro de papel, que la pida en Amazon y la llevarán a vuestra casa. Los enlaces se encuentran en mi sitio web, las21tesisdetito.com. Igualmente, estos comentarios que hago son espontáneos, son míos, no les estoy copiando ni plagiando de ningún otro autor, ni tampoco me los hace la inteligencia artificial, como hacen otros, por ejemplo, que envían a veces comentarios y es muy mentiroso, dice que es suyo y resulta que se lo hace la IA, la inteligencia artificial, o sencillamente los copia de otros autores. Así que procurad que cuando enviéis vuestros comentarios, que sean vuestros, que sean espontáneos, y que estén relacionados, por supuesto, con el capítulo que estamos estudiando. Bien, pues abrid en el capítulo 9, verso 1. Lo que va a hacer Pablo en este capítulo es defender su apostolado, los derechos de un verdadero apóstol de Cristo, como lo era, por ejemplo, Pablo. Y comienza diciendo, hace una pregunta a estos hermanos de la iglesia de Corinto. ¿Quiénes dicen que yo no soy libre o que no soy un verdadero enviado del Mesías, es decir, un verdadero apóstol? A ver, esta pregunta la hizo Pablo porque evidentemente había alguien en esa iglesia de Corinto que estaba sembrando el veneno, diciendo que el apóstol Pablo que no era libre, que Cristo no lo había libertado, que él no era libre de la ley. Ya sabéis, Cristo nos ha librado de la ley, de la condenación de la ley, y nos ha dado la verdadera libertad. Si el Hijo es libertad, es verdaderamente libre. Bueno, pues había por ahí algún pollo que estaba sembrando el veneno, la mentira de que Pablo no había sido libertado por Cristo, que él estaba esclavizado a la ley, que era siervo de la ley, y además enseñaba que Pablo no era un verdadero apóstol de Cristo. Fijaos, esto es la misma mentira que hoy en día enseñan muchos. Hay por ahí muchos judíos anticristo, por ejemplo, que enseñan la misma mentira, que Pablo era un falso apóstol, que fue enviado por Satanás, que él estaba esclavizado bajo la ley, que estaba bajo la ley. Hoy en día por algunos se enseñan esta mentira. Bueno, pues ahí en la iglesia de Corinto había alguno o algunos que estaban sembrando ese veneno, esa mentira satánica en contra del apóstol Pablo. Y entonces Pablo les dice lo siguiente. Fijaos. ¿Acaso no he visto con mis propios ojos a Jesús, el Señor nuestro? Este era el primer requisito para ser un verdadero apóstol de Jesús. Un apóstol de Cristo, el que había visto a Cristo resucitado. ¿Y Pablo vio a Cristo resucitado? Por supuesto que sí, varias veces, como leemos en el libro de los Hechos, Jesús resucitado se apareció al apóstol Pablo y lo escogió para ser apóstol, para ser enviado. Por eso pregunta a Pablo, ¿acaso no he visto con mis propios ojos a Jesús, el Señor nuestro? Ese es el primer requisito para ser un verdadero apóstol de Cristo. Fijaos, hoy en día aquellos que se hacen llamar apóstoles, ahí en la cristiandad apóstata, mamarrachos, subnormales, falsos apóstoles, falsos pastores, que se hacen llamar apóstoles. Dicen que son apóstoles de Cristo estos embusteros, estos engendros del diablo, mentirosos patológicos. Están quebrantando el primer requisito para ser un verdadero apóstol, que es el haber visto personalmente, físicamente, a Cristo resucitado. Por lo tanto, estos falsos apóstoles de hoy en día, pues son esos falsos apóstoles, como dijo Pablo en ese tremendo pasaje que también creo que viene en la segunda epístola a los Corintios. Estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño que estos individuos se disfracen como ministros de justicia, se disfrazan como apóstoles de Cristo. Primer requisito para ser un verdadero apóstol es el haber visto físicamente a Cristo resucitado. Y Pablo cumplía este primer requisito. Igual que el resto de los apóstoles, Pedro, etcétera, etcétera, todos ellos igual vieron a Cristo resucitado. Pues lo mismo ocurrió con el apóstol Pablo. Por lo tanto, por supuesto que Pablo era un verdadero apóstol de Cristo. Él vio con sus propios ojos a Jesús, al Señor. Y luego hace otra pregunta. ¿Y no sois vosotros, los hermanos de Corinto, no sois vosotros el testimonio fidedigno de mi esfuerzo gracias al Señor? Ellos eran el testimonio fiel, fidedigno de ese esfuerzo, de esa predicación del Evangelio que hizo el apóstol Pablo, dando testimonio de la muerte y resurrección de Jesús, porque él vio, fue testigo de la resurrección de Jesús, ya que vio a Cristo resucitado. Verso 2. Si para otros no soy un verdadero enviado del Mesías, es decir, un verdadero apóstol, ¿lo veis? Había por visto varios, la iglesia de Corinto, pues que rechazaban el apostolado de Pablo. Decían que era un falso apóstol. Pues si para esos no soy un verdadero apóstol del Mesías, para vosotros, para estos hermanos de Corinto, ciertamente lo soy. Porque el acta notarial de mi servicio, de su trabajo, el trabajo que hizo Pablo, de apóstol, de enviado, sois vosotros, gracias al Señor. Esa era la prueba, el acta notarial, como así lo he vertido yo en esta versión, el acta notarial del trabajo que hizo Pablo de apóstol, de enviado de Cristo, eran estos hermanos, era esta congregación, la iglesia de Corinto. Era un trabajo de Pablo, gracias evidentemente al Señor, por el poder del Señor. Verso 3. Contra los que me acusan, esta es mi defensa, es decir, contra los que le acusaban de ser un falso apóstol. Pues esta era la defensa, ¿lo veis? Pablo defendió su verdadero apostolado. Verso 4. ¿Acaso Bernabé y yo no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por esposa, como también los otros enviados, es decir, los otros apóstoles, y los hermanos del Señor y Cefas? Ellos tenían todo el derecho, los apóstoles, incluido Pablo, tenían todo el derecho a tener una hermana por esposa, a estar casados, a tener una hermana por esposa, como lo tenían los otros apóstoles y los hermanos del Señor. Jesús tenía hermanos, hermanos carnales, y Cefas, es decir, Pedro estaba casado. Y el resto de los apóstoles, o al menos la mayoría, también estaban casados. Tenían el derecho a tener su esposa. ¿O es que solo Bernabé y yo estamos obligados a ganarnos la vida con otros trabajos? ¿Esto qué significa? Pues sencillamente que los apóstoles tenían el derecho a ganarse la vida con otros trabajos, no solamente con el trabajo de apóstol. Lo dice Pablo, o es que solo Bernabé y yo estamos obligados a ganarnos la vida con otros trabajos. Pues tenían el derecho de trabajar. ¿Qué soldado, pregunta Pablo, qué soldado presta servicio de armas pagándose sus propios gastos? ¿Qué agricultor planta un viñedo y no come de sus uvas? Sí, Pablo tenía derecho a comer, a beber, como fruto de su trabajo de apóstol, el trabajo de apostolado. Tenía todo el derecho a que le dieran comida, a que le dieran sustento. Ese derecho lo tenían los apóstoles, como Pablo. ¿Qué pastor cuida un rebaño y no toma de la leche que ordeña? ¿Lo veis? El pastor cuida del rebaño y tiene todo el derecho a tomar la leche de las cabras que ordeña, o de las ovejas, o de las vacas. Tiene todo el derecho. No penséis que digo esto solamente desde un punto de vista humano. ¿No lo dice también la ley de Dios, la ley del poderoso? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. No pondrás bozal al buey que trilla. El bozal era, le tapaban la boca al buey, que estaba trillando, que estaba cultivando la tierra, preparando la tierra. Entonces la ley de Dios, dada por medio de Moisés, dice que no tenían que poner el bozal al buey que estaba trabajando, que estaba trillando. Es decir, el buey tenía todo el derecho de comer, que estaba trabajando. ¿Acaso el poderoso se preocupa de los bueyes? ¿O lo dice únicamente por nosotros? Es decir, por los apóstoles. Por supuesto que lo dice por nosotros. Porque cuando el labrador ara y el segador trilla, lo hacen con la esperanza de disfrutar de la cosecha. Tienen todo el derecho de disfrutar de la cosecha. Si hemos sembrado una semilla espiritual entre vosotros, ellos sembraron el evangelio, les predicaban el evangelio, no solamente a los corintios, sino al resto de gente por donde iban predicando el evangelio. Estaban sembrando una semilla espiritual. Ese evangelio, esa verdadera doctrina, esa es la semilla espiritual. Y entonces pregunta Pablo: ¿será mucho pedir que cosechemos de vosotros cosas materiales? Claro, tenían todo el derecho a cosechar cosas materiales los apóstoles. Cuando habla de cosas materiales, pues se refiere a cosas como la comida, la casa. Eran apóstoles. Y también eran evangelistas, los apóstoles también eran evangelistas. Y te andaban por ciudades predicando el evangelio, no tenían un lugar fijo para vivir, y por lo tanto perfectamente tenían todo el derecho a que los otros hermanos les mantuvieran, les dieran de comer o incluso les dieran dinero. Claro que tenían derecho los apóstoles. Por eso pregunta Pablo: ¿será mucho pedir que cosechemos de vosotros cosas materiales? Los apóstoles, fijaos, no está hablando de los pastores, está hablando de los apóstoles, tenían el derecho a recibir cosas materiales para su sustento, evidentemente. Verso 12. Si otros tienen derecho, dice, si otros tienen derecho a este sustento de parte vuestra, lo veis, está hablando del sustento, del mantenimiento de los apóstoles. Ellos necesitaban comer, necesitaban un lugar para dormir. Cuando llegaban a una ciudad a predicar el evangelio, tenían todo ese derecho los apóstoles. Está hablando de eso, del sustento de parte vuestra, es decir, de los hermanos de Corinto. ¿No lo tendremos aún más nosotros? Es decir, los apóstoles. Sin embargo, Bernabé y yo, fijaos, esto es importante, Bernabé y yo no ejercimos este derecho, es decir, no ejercieron este derecho de estar, para de recibir sustento de otros hermanos. No se aprovecharon de este derecho, no ejercieron este derecho a ser mantenidos por los hermanos, sino que lo soportamos todo con tal de no crear obstáculo a la buena noticia del Mesías, al Evangelio del Mesías. Ellos lo soportaban todo. Ellos pasaban hambre, pasaban sed, aunque tenían todo el derecho de recibir el sustento. Verso 13. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen de los alimentos ofrecidos en el templo y que los que sirven al altar, del altar participan, está hablando del templo de Jerusalén, los que trabajaban, los sacerdotes que trabajaban en el templo de Jerusalén, ¿de qué comían? Pues comían de los animales ofrecidos en el templo, de esos animales limpios, que eran sacrificados, que eran ofrecidos. Los que servían al altar, pues participaban del altar, comían de esas carnes ofrecidas al Señor. Comían de esos animales, de esas carnes limpias. Verso 14. Así también ordenó el Señor, fijaos, ordenó el Señor, esto es una ordenanza del Señor, a los que proclaman la buena noticia, el Evangelio, ¿quién eran los que proclamaban la buena noticia? Los evangelistas y los apóstoles, como Pablo. Iban por ahí proclamando este Evangelio de salvación. ¿Y qué es lo que dice? Porque los que proclaman la buena noticia, que vivan de la buena noticia, ¿lo veis? Que vivan de la buena noticia. Tenían todo el derecho los evangelistas y los apóstoles a vivir de esta buena noticia, es decir, a ser mantenidos, a tener una manutención de comida, de techo, que los hermanos tenían que hacer. Verso 15. Sin embargo, fijaos, sin embargo, yo nunca he reclamado ese derecho que tenemos los apóstoles, es decir, los enviados. Pablo jamás reclamó este derecho que tenían, el derecho a que les dieran de comer, a que les dieran casa. Nunca reclamó este derecho que tenían ellos, los apóstoles. Está hablando, fijaos, únicamente de los apóstoles, evangelistas los dos. No está hablando de los pastorcillos que viven a cuerpo de rey a costa de lo que roban a sus descerebradas ovejas. No habla de los falsos pastores de hoy en día. Está hablando de los verdaderos evangelistas y apóstoles, como eran ahí en el siglo I. Tampoco os escribo esto para que me deis algo, para que le dieran algo, para que le dieran, pues yo qué sé, dinero, comida. No. Prefiero morirme antes que alguien me quite este motivo de orgullo que tengo. Él estaba orgulloso, Pablo, ¿de qué? ¿De qué estaba orgulloso? Pues sencillamente que no se aprovechaba de ese derecho que tenían los apóstoles a ser mantenidos. No se aprovechó de ese derecho que tenían. Él trabajaba con sus propias manos, el apóstol Pablo, para ganarse su sustento, aunque tenía el derecho de ser mantenido por los hermanos. Verso 16. Yo no proclamo la buena noticia del Mesías para sentirme alguien importante. Lo proclamo porque el Poderoso así me lo ordenó. Dios, Cristo, le ordenó. Le escogió al apóstol Pablo. Escogió a Saulo para ser apóstol, para enviarlo a los gentiles. Se lo ordenó Cristo, Cristo resucitado. Y pobre de mí si no lo hago. Pobre de Pablo, si él no hubiera obedecido al Señor y hubiera proclamado este evangelio de salvación. Verso 17. Yo no espero que se me pague dinero por proclamar la buena noticia. Fijaos, Pablo no esperaba que le dieran dinero, que tenía derecho. Este derecho que tenían los apóstoles y los evangelistas de recibir una ayuda. Pues él renunció a ese derecho que tenían los apóstoles y los evangelistas. Él no esperaba que nadie le diera dinero por proclamar el evangelio. Pues no se me preguntó, dice Pablo, pues no se me preguntó si quería proclamarla, es decir, proclamar la buena noticia. No se le preguntó, se me ordenó hacerlo. Se le ordenó. El Señor resucitado le ordenó al apóstol Pablo hacerlo, que fuera por ahí predicando el evangelio, especialmente a los gentiles. Verso 18 dice, ahora bien, ¿qué gano yo con proclamar la buena noticia? Pregunta Pablo, ¿qué ganaba él con predicar el evangelio? Y dice, nada menos que la satisfacción de poder anunciarla sin recibir nada a cambio. Pablo no recibía nada a cambio. Él renunció a ese derecho apostólico de recibir una ayuda de los hermanos. Al contrario, él trabajaba una vez de día, otra vez de noche, con sus propias manos para ganarse su propio sustento. Lo que hacía Pablo. Dice aquí que estaba satisfecho, él tenía esa satisfacción de poder predicar el evangelio, pues sin recibir nada a cambio. Él no recibía nada a cambio, ni recibía diezmos monetarios como hacen hoy en día los falsos pastores y los falsos apóstoles, que reciben el falso diezmo monetario para robar a montones de gentes. No, él no pedía nada a cambio, lo hacía absolutamente gratis. Es decir, anunciarla, anunciar el evangelio, sin hacer valer mi derecho de vivir de mi trabajo como apóstol del Mesías. Lo repito, fijaos. Es decir, anunciarla sin hacer valer mi derecho, ¿qué derecho tenían los apóstoles? Pues de vivir de mi trabajo como apóstol del Mesías, como enviado del Mesías. Los apóstoles tenían todo el derecho de vivir de ese trabajo de apóstol. Es decir, tenían todo el derecho a que los hermanos en la fe los mantuvieran, les dieran una ayuda, bien fuera económica y de alimentos, como apóstoles de Cristo que eran. Así lo dice bien claro. Él no hizo valer, no se aprovechó de ese derecho que tenían los apóstoles. Aquí lo dice bien claro. De vivir de ese trabajo de apóstol, porque era un trabajo, un tremendo trabajo, ir de ciudad en ciudad, caminando, predicando el verdadero evangelio y fundando iglesias. Él tenía el derecho de vivir de ese trabajo de apóstol. Tenía todo el derecho a ser mantenido, pero renunció a ese derecho el apóstol Pablo. Verso 19. Aunque soy libre, Pablo era libre, porque Cristo lo hizo libre, todos los verdaderos cristianos somos libres del pecado, ya no somos esclavos del pecado. Cristo nos hizo libre. Hemos conocido la verdad, la verdadera doctrina, y esta verdad nos ha libertado. Y la verdad os hará libre, dijo Jesús. Pues así lo era el apóstol Pablo. Él era libre, libre del pecado, libre de la ley. Pero dice, vivo como si fuera el esclavo de todos. Pablo era esclavo, es decir, siervos de los hermanos en la fe, a los que había predicado el evangelio. Se consideraba el siervo de todos. Estaba para servir a los hermanos, enseñándoles la verdadera doctrina, predicando el verdadero evangelio. Él era libre en Cristo, Cristo lo hizo libre, pero él mismo se consideraba esclavo de todos aquellos a los que había predicado el evangelio. Así, dice Pablo, ayudo a muchas personas a confiar en el Mesías. Pablo les guiaba, les llevaba a tener confianza en el Mesías de Israel, en Jesús. Verso 20. Cuando estoy con los judíos, digamos, cuando Pablo iba y, por ejemplo, predicaba el evangelio ahí a las sinagogas de los judíos los sábados, la costumbre que tenía Pablo. Pablo, cuando llegaba a una ciudad, lo primero que hacía era entrar en la sinagoga de los judíos. Y ahí les predicaba el evangelio. Les mostraba, debatía con ellos, discutía con ellos para demostrarles con las escrituras que Jesús es el verdadero Mesías. Pues cuando él estaba con estos judíos, ¿qué dice? Vivo como judío que soy. Pablo era judío y se hacía a los judíos, vivía como ellos. ¿Y para qué? ¿Por qué lo hacía? Para ayudarlos a confiar en el Mesías. Pablo, cuando estaba con los judíos, él era judío, pues por ejemplo, cuando estaba con ellos, les observaba las fiestas hebreas que aparecen en la Torá, y les ayudaba para que confiaran en el verdadero Mesías, en Jesús. Por eso cumplo con la ley de Moisés. Pablo cumplía la ley de Moisés. Aunque en realidad Mirad lo que dice, aunque en realidad no estoy sujeto a dicha ley. Pablo no estaba sujeto a la ley de Moisés. No estaba bajo la ley. Ya sabéis, Pablo y el resto de los verdaderos cristianos estamos bajo la gracia. No estamos bajo la ley, ¿eh? Porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Pues igual Pablo no se consideraba sometido, sujeto a la ley. Aunque él cumplía la ley de Moisés, él amaba a sus hermanos de raza. A los judíos estaba cumpliendo la ley, porque el cumplimiento de la ley es el amor, dijo Pablo. Pero, dice Pablo, en realidad no estoy sujeto a la ley, a esa ley, a la ley de Moisés. Él no estaba sujeto a la ley. Verso 21. Y cuando estoy con los que no conocen al poderoso, es decir, con los gentiles, y no obedecen la ley de Moisés, porque la ley de Moisés no fue dada a los gentiles, a las naciones, fue dada solamente al pueblo de Israel, ahí en el Sinaí. Y los gentiles pues no estaban sujetos a la ley de Moisés, evidentemente, como es de lógica. Ellos no obedecían la ley de Moisés. Bueno, pues cuando Pablo estaba con estos gentiles, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? Vivo como uno de ellos, ¿eh? Vivía como uno de los gentiles. ¿Y para qué? Para ayudarles a confiar en el Mesías. Vivía como los gentiles. Cuando él estaba con los gentiles, pues ni no guardaba las fiestas hebreas, etcétera, etcétera. Y lo hacía para ayudarles a que ellos confiaran en Cristo. Pusieran su fe en Cristo. Verso 21. Dice Pablo, esto no significa que no obedezca yo la ley de Dios. Por supuesto que Pablo obedecía la ley de Dios. Amaba al prójimo, a los hermanos. El que ama al prójimo ha cumplido la ley, porque el cumplimiento de la ley es el amor, dijo Pablo. Por eso dice, esto no significa que no obedezca yo la ley de Dios. El hecho de que Pablo se juntara con los gentiles, les predicara el evangelio a los gentiles, eso no significaba que Pablo no obedeciera la ley de Dios. Al contrario, dice Pablo, la obedezco, pues sigo la ley del Mesías. Pablo obedecía la ley porque él seguía la ley de Cristo, la ley del Mesías. Y alguno preguntará, ¿y cuál es la ley de Cristo? Pues la ley de Cristo es el amor al prójimo. El que ama al prójimo ha cumplido la ley, dijo el apóstol Pablo. En otro pasaje Pablo dijo, sobrellevad los unos las cargas de los otros, cumpliendo así la ley de Cristo, la ley del Mesías. Es decir, Pablo cumplía la ley de Cristo, sobrellevaba las cargas de los otros, les predicó, les ayudaba para que conocieran, para que confiaran en el Mesías, y de esta manera estaba cumpliendo la ley de Cristo. Pablo no estaba sin ley, estaba bajo la ley de Cristo, que es la ley del amor, el amor al prójimo, a los hermanos en la fe. Verso 22. Cuando estoy con los que apenas empiezan a confiar, es decir, con los recién convertidos, cuando Pablo estaba con ellos, me comporto como uno de estos hermanos débiles. ¿Y por qué hacía eso? Que se comportaba como uno de estos hermanos débiles. Lo hacía para poder ayudarlos, dice, para poder ayudarlos. Es decir, me he hecho igual a todos para que algunos se salven. No dice para que todos se salven, no, para que algunos se salven. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos, ya sabéis. No todos se van a salvar. Entonces Pablo se hacía como uno de estos hermanos débiles con el propósito de ayudarlos, de ganarlos para Cristo. Se hacía igual a todos, para que algunos de ellos se salven, lleguen a la salvación. Verso 23. Y todo esto lo hago porque amo la buena noticia, amo el evangelio, y porque quiero participar de sus magníficos resultados. Quería participar de esos resultados, de esa recompensa que al final Cristo dará a sus siervos, a los que hayan trabajado para el reino de Dios, expandiendo esta verdadera doctrina. Él quería participar de los resultados magníficos de esta predicación del Evangelio. Verso 24. ¿No sabéis que los deportistas que corren en el estadio, cuando corren los en el estadio, y había en el mundo grecorromano de la época de Pablo, pues había estadios, o sea, practicaban en deportes como carreras, corrían en el estadio, como hoy en día ocurre también? Entonces Pablo pregunta, ¿no sabéis que los deportistas que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno se lleva el premio? Claro, pues es solamente uno, el que llega primero a la meta. Corren de tal manera, dice Pablo, corred, corred, vosotros corred. Evidentemente aquí Pablo está utilizando un símil, el símil de los corredores en los estadios. Corred vosotros, corred de tal manera que lo obtengáis. Tenemos que correr esta carrera espiritual que tenemos por delante para obtener el premio. El premio que Cristo nos va a dar, evidentemente, cuando venga del cielo, con gran poder y gloria, va a recompensar a cada uno de nosotros según lo que hayamos hecho aquí en la tierra. Según lo que hayamos trabajado para el reino de Dios. Va a dar el premio, la recompensa. Verso 25. Los deportistas que se preparan para competir en un deporte dejan de hacer todo lo que pueda ser un obstáculo. Evidentemente, pues dejan, por ejemplo, la grasa sobrante, tienen que adelgazar cuando van a hacer deporte. Por ejemplo, un jugador de fútbol, pues no vas a poner a un gordo seboso con la enfermedad mórbida, lleno de tocinos, de tocinetas, pues a correr en el estadio de fútbol. Dice Pablo, dejan de hacer todo lo que pueda ser un obstáculo. Es un obstáculo el exceso de grasa. ¿Y lo hacen para qué? Dice, y lo hacen para ganarse un premio sin apenas valor, que no dura mucho. En esa época lo que recibían de premio era una corona de laurel, lo que hacían los griegos, una corona de laurel que no valía nada prácticamente, y no duraba apenas nada. Y dice ahora, nosotros en cambio lo hacemos, es decir, corremos esta carrera, para llegar a la meta, para llegar al final, lo hacemos para recibir un premio muy valioso, que dura para siempre, que es el premio, la recompensa que el Señor Jesús nos dará para aquellos que corremos en esta carrera. La vida cristiana es una carrera donde tenemos una meta final a la cual llegar. ¿Cuál es esa meta? Pues alcanzar la salvación eterna, alcanzar la vida eterna, esa es la meta a la cual tenemos que llegar. Y es entonces cuando alcancemos la meta, cuando vamos a recibir el premio, la recompensa tremendamente valiosa, que será nada más y nada menos que la vida eterna en el glorioso reino de Dios. Es un premio muy valioso y un premio que dura para siempre. Es un premio eterno lo que nos espera al final de esta carrera que tenemos aquí en la tierra. Verso 26. Yo me esfuerzo por recibir ese premio eterno, claro. Pablo, como apóstol de Cristo que era, se esforzaba. Hay que esforzarse para alcanzar esa meta que es la vida eterna. Sin esfuerzo no alcanzaremos jamás la meta, jamás alcanzaremos la vida eterna en el reino de Dios. Aquel que se rinde, que apostata de la fe, que se aparta de la verdadera doctrina, evidentemente es un apóstata que jamás va a llegar a la meta, al final, y se va a condenar. Por lo tanto, los verdaderos cristianos nos tenemos que esforzar por recibir ese premio eterno que nos espera cuando lleguemos a la meta. Esforzarnos en perseverar en esta verdadera doctrina que hemos conocido. Si no perseveramos hasta el final en esta verdadera doctrina, no seremos salvos, ya lo dijo Jesús. Y el que persevere hasta el fin, es decir, hasta llegar a la meta, hasta el final, ese será salvo. Aquellos que no perseveran en esta verdadera doctrina, sino que se apartan de ella para enseñar espantosas doctrinas de demonios, se van a condenar, no van a recibir ningún tipo de premio, no van a llegar a la meta. Claro, la importancia de la verdadera doctrina. No existe salvación eterna sin tener la verdadera doctrina como la hemos conocido nosotros. Por eso Pablo lo decía, yo me esfuerzo por recibir ese premio eterno. Así que no lucho, dice, no lucho sin un propósito o meta. Pablo no luchaba sin un propósito, sin una meta. Él tenía una meta por delante, tenía un objetivo al cual llegar, tenía un propósito en su vida, y era sencillamente alcanzar esa meta para recibir la vida eterna en el reino de Dios cuando Cristo venga en gloria. Recibir ese premio, esa recompensa que Cristo dará a los suyos, a aquellos que hayamos trabajado en la extensión, en la proclamación de esta verdadera doctrina y de este verdadero evangelio. Y dice verso 27, al contrario, vivo con mucha disciplina. Pablo tenía disciplina. Tenemos que tener disciplina. Tenemos que tener dominio propio, disciplina, si queremos llegar a la meta. Es una carrera la que tenemos aquí en la tierra. Una carrera espiritual, llámalo carrera cristiana, espiritual, como quieras, y nuestra meta es alcanzar el final, esa meta. Y para eso que tenemos que tener disciplina, dominio propio, por eso lo dice Pablo, con mucha disciplina y trato de dominarme a mí mismo, ¿lo veis? Esto se llama dominio propio, no ser esclavos del pecado, no practicar el pecado, eso es tener dominio propio. Pues si proclamo a otros la buena noticia, es decir, el evangelio, no quiero que al final el poderoso me descalifique a mí, claro. Si nosotros predicamos este verdadero evangelio y esta verdadera doctrina, pues lógicamente no queremos que al final Dios nos descalifique a nosotros. Tenemos que ser ejemplo ante otros. Ejemplo de perseverancia en esta verdadera doctrina que lleva a la vida eterna. Esta verdadera doctrina que hemos conocido, perseverando en ella hasta el final, para que Dios no nos descalifique a nosotros, no nos rechace a nosotros. Pues hasta aquí el comentario del capítulo 9 de Primera a los Corintios. Ya cuando queráis, enviad vuestros aportes, vuestros comentarios de alguno de estos pasajes, y hacer el favor, enviad comentarios de alguno de estos textos que esté relacionado con estos textos. No divaguéis, no os vayáis por los cerros de Úbeda hablando de otras cosas diferentes, ¿no? Tomad uno, dos, como máximo tres versículos de este pasaje que hemos estudiado y lo comentáis, dais vuestra opinión, dais vuestra explicación. Si tenéis alguna pregunta, alguna duda, lo hacéis. Pero no habléis de otras cosas que diferentes que no tengan que ver nada con esto. Entonces, procuremos enviar nuestros comentarios, pero de algún pasaje de este capítulo que hemos estudiado. Dais vuestro comentario, tenéis que hacer alguna pregunta, pues hacéis una pregunta, alguna duda, yo la intentaré responder. Pues nada, paso palabra, y cuando queréis enviáis vuestros aportes. Tenemos 2 días. Como máximo 3, porque la última escuela que hemos tenido 4 días, os he dado 4 días para que envíe vuestros comentarios, y bueno, pero y los que no quieran participar, pues pero para ellos, no participen en estas tremendas escuelas bíblicas. No queréis aportar nada, no queréis edificar la Iglesia de Cristo, pues nada, allá vosotros, no recibiréis la recompensa que al final Cristo dará a aquellos según sus obras, o sea, según lo que hayan trabajado, lo que hayan hecho. Pero si pasáis de estas escuelas bíblicas y no envíes absolutamente nada, pues allá vosotros. Allá vosotros. Aquí solamente participamos los hermanos espirituales que queremos edificar a otros hermanos, que queremos edificar la Iglesia de Cristo. Así que, oye, no cuesta nada apartar 2 o 3 minutos nada más al día, para enviar un simple comentario de alguno de estos pasajes que hemos estado viendo hoy. Venga, pues cuando queráis, enviáis vuestras aportaciones. ¿Qué tal, hermanos? Mirad, he estado leyendo aquí unos cuantos comentarios que tengo en
en comentarios bíblicos, el libro de papel, la enciclopédica bíblica electrónica, la SWOR. Y os voy a explicar, veréis. Tengo aquí, por ejemplo, el comentario bíblico Moody, que es muy famoso. Es un comentario ya antiguo, evangélico. Y cuando habla en el capítulo 21 del Apocalipsis de las dimensiones y de la forma que tiene la nueva Jerusalén celestial. El autor de este comentario, él dice que se inclina, que cree que tiene forma de pirámide, como yo también así lo creo, que tiene forma piramidal. Y luego hay otros comentaristas que está viendo, dicen que no, dicen que tiene forma de cubo, un cubo perfecto, inmenso, dice que la nueva Jerusalén, donde va a morar la iglesia, es un cubo. ¿Y en qué se basan para decir que es un cubo? Lo investiga un poquito y resulta que estos comentaristas dicen que tiene forma de cubo, pues porque eso equivale al lugar santísimo del templo de Jerusalén. Ya sabéis que el templo de Jerusalén estaba dividido entre el lugar santo y el lugar santísimo. El lugar santísimo tenía, era un cubo. El lugar santísimo del templo de Jerusalén, repito, tenía forma de cubo. Medía 9 metros de largo, 9 metros de ancho y 9 metros de alto. Entonces estos autores, estos comentaristas dicen, como el lugar santísimo del templo de Jerusalén era un cubo, pues esto significa que la nueva Jerusalén mencionada en el Apocalipsis tiene forma de cubo, no de pirámide. Pero mirad lo falso que es ese argumento. Lo voy a explicar brevemente por qué la nueva Jerusalén celestial tiene forma de pirámide. De pirámide. Primero porque al ser tener forma de pirámide, simboliza perfectamente lo que es el reino de Dios. Una pirámide refleja lo que es el reino de Dios. En la cúspide está el gobierno supremo, el Dios Padre, el trono de Dios y de Cristo. Y el resto de la pirámide es el pueblo de Dios. O sea, encaja perfectamente, armoniza. Espiritualmente armoniza pues, con lo que es el reino de Dios, pero un cubo no. Un cubo no. Un cubo no simboliza el reino de Dios. Pero hay más. Mirad, es imposible que la Nueva Jerusalén tenga forma de cubo. ¿Y por qué? Porque el lugar santísimo del templo de Jerusalén, el lugar santísimo donde estaba el Arca de la Alianza, sí que tenía forma de cubo. Claro que tenía forma de cubo. Esto lo puede comprobar cualquiera leyendo comentarios bíblicos o preguntándole a la IA. Claro que sí tenía forma de cubo. Pero ese lugar santísimo formaba parte del templo de Jerusalén. Y sin embargo, el apóstol Juan dijo bien clarito que no vio ningún templo en la Nueva Jerusalén, en esa ciudad celestial. Que no había, no vio ningún templo. ¿Esto qué significa? Pues que la Nueva Jerusalén, mencionada en el Apocalipsis, no tiene que ver absolutamente nada con el templo de Dios en Jerusalén. El templo de Dios en Jerusalén, ese lugar santísimo, esa parte, no tiene que ver nada con la Nueva Jerusalén mencionada en el Apocalipsis. Por la sencilla razón de que Juan, el apóstol Juan, dijo que no vio ningún templo en la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén no es el templo de Dios. Esto es lo que he explicado, por ejemplo, en el último libro que he escrito sobre el tema este de la Nueva Jerusalén, que lo he escrito hace unos pocos días. Repito, la Nueva Jerusalén y el templo de Dios, Dios también tiene un templo en el cielo, la Nueva Jerusalén y el templo de Dios son dos lugares celestiales muy diferentes. El templo de Dios no es la Nueva Jerusalén, porque en la Nueva Jerusalén no existe ningún templo de Dios. Así de sencillo. Por lo tanto, el argumento que dan estos comentaristas bíblicos de que la Nueva Jerusalén tiene forma de cubo, no de pirámide, sino de cubo, porque el lugar santísimo del templo de Jerusalén tenía forma de cubo, es un argumento falso, totalmente falso, erróneo, Porque, repito, no existe ningún templo de Dios en la Nueva Jerusalén, que es la casa del Padre. La casa del Padre es la Nueva Jerusalén, todo esto lo explico en el estudio bíblico que he escrito. En esta casa de Dios, en este templo, en esta ciudad celestial, no existe ningún templo de Dios. Son dos lugares diferentes. La Nueva Jerusalén y el templo celestial de Dios son dos lugares diferentes. Esto lo explico ahí en el estudio bíblico. ¿De acuerdo? Al no existir ningún templo de Dios en la Nueva Jerusalén, pues eso demuestra que es totalmente imposible y es totalmente falso que la Nueva Jerusalén tenga forma de pirámide, sea una estructura piramidal. Perdón, me he equivocado. Esto demuestra bien claro que la Nueva Jerusalén es totalmente imposible que tenga forma de cubo, porque ya lo dijo Juan, no hay ningún templo de Dios en la Nueva Jerusalén, no hay ninguno. Por lo tanto, no puede tener forma de cubo, porque no tiene que ver nada con el templo de Dios. Pero sí perfectamente cuadra, bíblicamente hablando, con una estructura piramidal, ya que la pirámide, repito, representa, simboliza perfectamente lo que es el reino de Dios. La cúspide, el trono de Dios y de Cristo, y el resto de la pirámide representa la iglesia de Dios, es decir, el reino de Dios. La iglesia forma parte del reino de Dios, es el reino de Dios. ¿Y quién gobierna sobre el reino de Dios? Pues el Dios Padre y Cristo, está el trono de Dios y de Cristo. Esa es la estructura que tiene la Nueva Jerusalén Celestial, que es la morada de la iglesia de Cristo. Ahí donde va a vivir la iglesia de Cristo es la casa del Padre que Jesús nos está preparando. Ahí está preparando las moradas para su iglesia. Ahí en la casa del Padre, en esa Nueva Jerusalén, que fue creada, por supuesto que fue creada, no es eterna, sino que fue creada la Nueva Jerusalén Celestial. Y que no tiene que ver nada con el templo celestial de Dios. ¿Vale? No tiene que ver nada con el templo celestial de Dios, porque en la Nueva Jerusalén no existe ningún templo de Dios. Pues esto es lo que quería decir sobre este tema de la forma de la Nueva Jerusalén. Porque estaba aquí leyendo, investigando un poquito, diferentes comentarios bíblicos, y ya os digo, unos dicen que tiene forma de cubo y otros, como yo, creemos más exactamente que tiene forma de pirámide, inmensa, gigantesca, pues unos 2.200 kilómetros de ancho, 2.200 kilómetros de largo y 2.200 kilómetros de alto. Esa es la estructura que tiene la casa del Padre, la Nueva Jerusalén.
¿Qué tal, hermano Henry? Mira, es al final de ese estudio, que está muy bien, totalmente de acuerdo. Tienes que cambiar eso, porque has escrito ese párrafo. Mira, un varón casado no podría admirar la belleza física de cualquier mujer. Tendría que admirar solamente la belleza física de su esposa o de sus esposas, en caso de que sea un varón polígamo. A ver, el admirar la belleza de una hembra, eso no es ningún pecado. Eso no tiene que ver nada con el adulterio. Por supuesto que un varón que está casado sí que puede admirar la belleza física de cualquier mujer. Lo que no puede hacer ese varón es desear sexualmente a esa hembra. ¿Por qué? Porque él está casado. Si él mira a esa hembra en pelotas y la desea sexualmente, ya está cometiendo adulterio en su corazón. Pero si simplemente está mirando a una hembra en pelotas para admirar la belleza física de esa hembra, eso no es ningún pecado, eso no es nada de adulterio. El pecado no está en admirar físicamente el body de una hembra, no, el pecado es desear sexualmente a la esposa del prójimo, o si tú estás casado, pues desear sexualmente a otra señora. Eso es adulterio, eso sí que es pecado, pero no esto de un varón casado no podría admirar la belleza física de cualquier mujer. Tiene que admirar solamente la belleza física de su esposa, no. Por supuesto que un varón casado puede admirar, cuidado, una cosa es admirar la belleza física de una hembra y otra cosa muy diferente es desearla sexualmente. Entonces aquí esto lo tienes que cambiar. Por ejemplo, poner lo siguiente. Un varón casado sí que puede admirar la belleza física de cualquier mujer, pero no la puede desear sexualmente porque ese varón que está casado estaría cometiendo adulterio, estaría adulterando en su corazón. Ella estaría pecando en su corazón al desearla sexualmente. O sea que ahí está un error que tienes que corregir. Y luego el resto del documento está muy bien. Estoy totalmente de acuerdo. Es como el Señor, como Jesús, cuando él creó a la hembra, a Eva, pues se la dio, se la entregó a Adán como su esposa. Adán estaba casado con su esposa, con Eva. Y yo pregunto, ¿Jesús admiraba ese cuerpo de esa hembra de Eva? ¿Admiraba la creación que había hecho? Pues claro que la admiraba. Y se gozaba en la creación que había hecho, en ese espécimen de primera hembra humana que estaría despampanante. Pues claro que la admiraba, admiraba la creación, lo que había hecho, pero no la deseaba sexualmente. Cristo no deseaba sexualmente a Eva, se la había entregado a Adán, era la esposa de Adán. ¿Cómo Cristo la iba a desear sexualmente? Pues él mismo estaría cometiendo adulterio, ¿sabes? Pero lo que se hacía a Cristo, evidentemente, es admirar lo que él había hecho. Ese pedazo de hembra que había hecho, que estaba pues despampanante. Tenía unas curvas, unas tetas, una cara, un trasero impresionante. O sea, el espécimen, yo creo, sin ninguna duda, que era el espécimen femenino humano más perfecto y más buenorra de toda la historia de la humanidad, sin ninguna duda. ¿De acuerdo? Pero no la deseaba sexualmente, porque era la esposa de Adán. Pero sí que la admiraba, admiraba lo que había hecho, admiraba su creación. Pues exactamente lo mismo ocurre con nosotros. Nosotros podemos admirar perfectamente a una hembra que está despampanante, que está buenísima, tiene un cuerpo despampanante, pero no desearla sexualmente. Es así de sencillo.
Gracias y paz, hermanos. Muchas gracias al hermano Tito por su estudio bíblico. A primera, a los Corintios capítulo 9. Voy a dar los versículos que más me han gustado. Uno de ellos es el versículo 25, que aunque el hermano Tito tiene otra traducción muy parecida, la Reina Valera, perdón, la Pesita me gustó mucho aquí en mi Biblia. Dice, porque todo el que practica la disciplina controla su mente en todo. La disciplina era muy importante para el apóstol Pablo. Este versículo también es muy estoico. Era muy importante para el apóstol Pablo y es muy importante para nuestra vida. Una persona que no tiene disciplina en nada, al final es un desastre. Y una persona disciplinada tiene su vida recta y en orden. Y dice que controla su mente en todo. Controlar la mente es prácticamente la última barrera que le queda al hombre. Controlar la mente, si controlas la mente ya lo puedes controlar absolutamente todo. Y es un beneficio muy grande para la persona, ¿no? Y para el cristiano, sobre todo. Entonces, tenemos que tener mucha disciplina y controlar nuestra mente a través de la disciplina. Puedes practicar disciplina empezando a hacer ejercicio todos los días, o siendo ordenado todos los días, o leyendo la Biblia todos los días. Hay muchas maneras de tener disciplina y puedes aumentarlo, ¿no? Entonces es muy importante. Así que yo os animo a que practiquéis la disciplina siempre que podáis, con pequeñas cosas, y lo hagáis todos los días. Con estudiar la Biblia o trabajar para el Señor, no sé, lo que vosotros queráis, que sintáis que es de Dios. Y luego también el versículo 27 me gustó mucho, que dice el apóstol Pablo, sino que someto y sujeto mi carne. Es decir, el apóstol Pablo sometía y sujetaba su carne, es decir, nuestra carne, de nuestro corazón, de nuestra carne vienen las tentaciones, y hay personas, pues, que, hermanos en la fe, que yo lo sé, que están lidiando, pues, con muchas tentaciones, ya sean tentaciones sexuales, también tentaciones de gula, de comida, tentaciones de la pereza, de procrastinar, de no tener disciplina. Hay muchos tipos de tentaciones que vienen de la carne, que te alejan de Dios, que te van a hacer cometer pecados y también que te van a hacer una persona, pues, peor, no mejor. Así que fijaos que el apóstol Pablo pone estos dos conceptos en lo alto, que es la disciplina y someter y sujetar la carne. ¿Para qué? Para no caer en pecados que desagradan a Dios. Así que yo os animo a estudiar esto, a meditar en estos dos versículos, a practicar esto. Y sobre todo, hermanos, también quería comentar rápidamente, pues, que me gustó mucho que, aunque el apóstol Pablo, versículos del 11 en adelante, habla de que tiene el derecho como apóstol y como evangelista a vivir del evangelio, a recibir un dinero o lo que sea, ¿no? O comida o lo que sea, pues que él, aunque tenía ese derecho de parte de Dios, él lo rechazaba para hacer y quería predicar gratuitamente el evangelio de Cristo para no hacer, pues, carga pesada a los hermanos. Y esta actitud es muy diferente a lo que vemos hoy en día en la cristiandad, ya que muchos quieren vivir del evangelio, pero no se ponen a pensar si esas personas que están dando ese dinero lo necesitan para, pues, para comer o para sus hijos, para el colegio o lo que sea, ¿no? Entonces, a mí me encanta la actitud del apóstol Pablo en este capítulo. Yo quiero ser como él, quiero predicar, quiero enseñar la palabra de Dios, pero sin poner ningún tipo de carga a los hermanos, sino que yo ya trabajo con mis manos para tener mis necesidades cubiertas y la de mi familia, pero aún así querer trabajar para el Señor todos los días y no poner carga a nadie. Así que esa es la actitud que a mí me llena el corazón este capítulo 9. Y hasta aquí mi comentario, espero que haya servido de edificación. Nos vemos, si Dios me lo permite, en el capítulo 10.
¿Qué tal, hermano Enrique? Muy buen aporte el que has enviado. Totalmente de acuerdo. Quiero aquí resaltar uno de los pasajes de ese capítulo. Ya lo comenté, pero me voy a explayar un poquito más en ese versículo. Cuando dice un texto que tú también has citado, los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Que vivan del Evangelio, es decir, tienen todo el derecho a recibir un salario, a recibir alimentos, etc. Pero fijaos, ¿qué es lo que dice? Los que anuncian el Evangelio. Yo pregunto, ¿ahí está hablando de pastores? No, ahí no está hablando de pastores, está hablando de los que anuncian el Evangelio, es decir, está hablando de evangelistas. Ya sabéis que hay uno de los ministerios que Cristo puso en su iglesia, que es el ministerio evangelista. No todos los cristianos somos evangelistas, evidentemente. Es uno de los dones que Cristo dio, lo tienen algunos, no todos, porque hay por ahí pobrecitos ignorantes que dicen, no, es que todos somos evangelistas, todos los cristianos. Eso es mentira, eso jamás lo dice la Biblia. Hay un pasaje de Pablo donde lo explica bien claro, dice, a unos puso Dios en la iglesia como pastores, a otros evangelistas, a otros como maestros, etcétera, etcétera. ¿Lo veis? No todos son evangelistas. Entonces ahí, en ese versículo, Pablo estaba hablando únicamente de los evangelistas, los que anuncian el evangelio. ¿Quiénes son los que anuncian el evangelio? Los que proclaman el evangelio, los que expanden el evangelio, los evangelistas. Evidente también los apóstoles. Los apóstoles de Cristo también eran evangelistas, tenían los dos ministerios. El ministerio de apóstol, de enviado, y también el ministerio de evangelista, como era, por ejemplo, el caso de Pablo, ¿no? Luego los que iban con Pablo, como Bernabé, etcétera, pues también eran evangelistas. Anunciaban el evangelio y tenían todo el derecho a vivir del evangelio. Por lo tanto, no os dejéis engañar por estos falsos pastorcillos de la cristiandad asquerosa y apóstata. Cuando citan ese pasaje de Pablo y dicen, no, mira, Pablo dijo, los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio, pues nosotros, los pastores, tenemos todo el derecho a recibir un salario de vosotros, os podemos pedir diezmos, y nosotros así vivimos a cuerpo de rey,
con todo lujo, a costa de vosotros, pedazo de idiotas, que nos dais vuestros dineros. No, ahí no está hablando Pablo de los pastores. Está hablando, repito, de los evangelistas. Los que van por ahí anunciando el evangelio, como era el caso de Pablo, por eso lo dijo, lo explicó bien claro, ahí en 1 Corintios capítulo 9, que ellos, los apóstoles, tenían todo el derecho a recibir una ayuda de los hermanos, todo el derecho. Lo que ocurrió es que Pablo renunció a ese derecho, como muy bien ha explicado el hermano Enrique, para no ser gravoso al resto de los hermanos, a los hermanos, a las iglesias, que eran hermanos pobres, evidentemente. Entonces él no quería ser gravoso y trabajaba con sus propias manos, para su propio sustento. Pero claro que tenía todo el derecho a recibir una ayuda económica y también alimenticia. Por lo tanto, en ese texto, Pablo únicamente estaba hablando de los evangelistas, los que tenían el ministerio de evangelista. No está hablando, evidentemente, no tiene que ver nada con los falsos evangelistas, evangelocos, pentecostalocos de hoy en día. No tiene que ver nada unos con otros. Los actuales mamarrachos que se hacen llamar evangelistas, pues ya sabéis, lo que predican es un falso evangelio. Todas las doctrinas que enseñan son espantosas doctrinas de demonios. Todas, todas, absolutamente todas son falsas. El falso evangelio que ellos predican no tiene que ver nada con el verdadero evangelio que predicó Pablo y que predicaban los apóstoles, ¿de acuerdo? Pues nada, era simplemente para eso, para resaltar ese versículo de Pablo, resaltarlo, de los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. ¿Y qué más, hermanos? ¿Os animéis a enviar algún comentario sobre este capítulo? Por ejemplo, antes participaba el hermano Henry, ya no sé por qué, no quiere participar, no quiere enviar ningún comentario, cuando lo puedes hacer perfectamente. Hombre, antes participabas, enviabas buenos comentarios y ahora pues lo has dejado, no entiendo por qué. Pues animaos y participad. Luego hay otros hermanos que antes, hace meses, participaban y ya no les da la gana participar, como el hermano José, por ejemplo, el colombiano. Antes participaba, parece que nos ha mandado a todos a freír espárragos, nos ha mandado la mierda. No quiere saber nada de esta escuela bíblica y por eso no envía nada. No sé, o está enfadado conmigo, o está enfadado con todos nosotros y ya no envía nada. Oye, pues vaya tipo de hermanos, vaya clase de hermanos más infantiles, ¿no? Porque eso es tener una mentalidad infantil absolutamente. Enfadarse con nosotros, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te echo yo algo, hermano José, que ya no te dé la gana, no se quiere saber nada de estas escuelas bíblicas? ¿Te echo yo algo? Si te echo algo, pues dímelo y hablamos aquí en la escuela, como hombres, hablamos, y te has molestado algo, te echo yo algo. ¿Por qué ya reniegas de esta escuela bíblica? No quieres saber nada de ellas ni quieres participar en ellas. ¿Por qué? Dilo. Y ahora parece ser que también el hermano Henry, yo no lo entiendo, ¿qué os ha pasado? Bueno, ya no digamos de los apóstatas, los que se han apartado de la verdad de la doctrina, eso sí que ya no quieren saber nada de nosotros. Apostataron de la fe y, oye, sean ahora doctrinas de demonios, o a saber lo que están haciendo, pero no quieren saber nada de esta escuela bíblica, que es la mejor del mundo. La mejor escuela bíblica de Telegram es esta. Pero en fin, si no os da la gana participar, no queréis colaborar en la extensión del reino de Dios, edificar a otros con la verdadera doctrina, pues nada, ya vosotros. Y no me vengáis con el cuento de que no tenéis tiempo, porque eso es mentira. Vosotros mismos sabéis que eso es mentira, que eso es falso. Si no, es que no tengo tiempo, que si por el trabajo y tal, eso es una chorrada, eso es mentira. Porque apartar una vez cada tres días, apartar dos o tres minutos, que no es nada. O sea, si no me vengáis con cuentos, con estupideces de que no participáis porque no tenéis tiempo. Simplemente no participéis porque no os da la gana. No sé, ¿tenéis algo en contra ya de nosotros o de mí? No lo entiendo, pero si tenéis algo en contra de mí, que me lo diga. Que me lo digáis. O sea, pues mira, pues yo no participo por esto y por esto. Y ya está, lo hablamos. Pero no os quedéis mudos como muertos.
Saludos, gracia y paz. Estuve escuchando la escuela bíblica sobre 1 Corintios capítulo 9 y bueno, voy a dar mi aportación. El texto que me llamó la atención es el pasaje de 1 Corintios capítulo 9, verso 19 al 22, el cual dice: Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Lo que nos está diciendo el apóstol Pablo en este texto es que él se hacía judío para ganarse a los judíos. Se hacía griego para ganarse a los griegos. Y se hacía gentil, es decir, que se comportaba como los que no conocen al poderoso. El apóstol Pablo se ponía al servicio de los judíos y de los griegos, y todo con el propósito de ganarlos para Cristo. Evidentemente, no para ganarlos a todos, sino a algunos, o a mayor número de personas. Los verdaderos creyentes sí pueden aplicar lo que enseñó el apóstol Pablo en este texto de 1 Corintios capítulo 9, versículo 19 al 22. Por ejemplo, si algún hermano vive en un entorno en el cual vivan también judíos o griegos o gentiles, el hermano se puede poner al servicio de esos judíos, exactamente como lo hizo el apóstol Pablo. También al servicio de los griegos y de los que no conocen al poderoso, es decir, de los gentiles, con el propósito de ganarlos para Cristo. Ahora, si un hermano vive en un entorno en el cual no vivan judíos, ni griegos, ni gentiles, entonces no podría ponerse al servicio de esas personas, por la sencilla razón de que no viven en el entorno en el cual vive ese hermano. Pero este texto también se puede aplicar de una manera diferente. Por ejemplo, yo me puedo poner al servicio de los pecadores, pero eso no significa que yo sea un pecador, sino que simplemente me pongo al servicio de ellos para ganarlos para Cristo, para predicarles el verdadero evangelio auténtico. Recordemos lo que hizo Jesús, pues él comía con pecadores, se juntaba con pecadores. Él dijo que los justos no tienen necesidad de arrepentimiento. Por eso es que se juntaba con los pecadores. Pues él dijo que los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y esa es la razón por la cual Jesús se juntaba con los pecadores, no para ser un pecador más, sino para predicarles el verdadero evangelio del reino. Por lo tanto, los verdaderos creyentes, por supuesto que pueden juntarse, ya sea con los metaleros, con los bailarines, con los cantantes, con los artistas, y por supuesto que pueden ponerse al servicio de ellos o actuar como ellos, con el fin de ganarlos para Cristo. Pueden utilizar los dones, es decir, los regalos, ya que la palabra don significa regalo, que el poderoso les dio. Recordemos que el apóstol Pablo habla de los dones espirituales en el libro de Romanos. Son regalos que el poderoso dio a su iglesia. Los hermanos tienen el don de enseñanza, otros tienen el don de servir y otros el de exhortar. Los hermanos que tienen el don o talento en la tecnología pueden utilizar la inteligencia artificial y hacer videos o crear canciones y expandirlos por todas las plataformas de internet, expandirlos a nivel mundial para que más personas conozcan de esta verdad bíblica. otros hermanos que hacen viajes pueden también hacer viajes misioneros y llevar el verdadero evangelio a otros lugares de la tierra. Otros hermanos que tengan un talento musical pueden fusionar lo doctrinal y sagrado con su arte o cultura y formar una nueva propuesta y ponerse al servicio de otros músicos con el fin de ganarlos para Cristo. Esta es mi aportación al estudio bíblico. Espero que sea edificación. Y un saludo a todos. Gracia y paz.
Ahí he pegado el texto bíblico de Apocalipsis 12, versos 9 y 10. Este mensaje pues lo había enviado en audio para que veáis cómo miente Ricardito, pero miente descaradamente, diciendo que ahí está hablando de la segunda venida de Cristo para gobernar el mundo entero, ¿eh? La segunda venida, esa venida gloriosa que dice el Apocalipsis que va a ocurrir al final del reinado de la bestia. Bueno, ayer escribí, que lo sepáis, un mensaje a Ricardito Morales, refutando completamente la doctrina enseñada por él. De que dice él que no, que eso es mentira, de que Apocalipsis 12:10 mencione la venida gloriosa de Cristo para gobernar en una parte del mundo, que eso me lo he inventado yo, que eso es mentira, que Cristo vendrá solamente cuando acabe el reinado de la bestia. Bueno, pues mirad, os voy a leer el texto de Apocalipsis 12, versos 9 y 10. Para que veáis, porque esto es algo que a lo largo... A ver, yo le entiendo a este falso pastor, a Ricardito Morales, yo le entiendo lo que dice, la estupidez que dice, porque esa es la mentira que le han metido durante un montón de años en la cabeza, en su secta, en su iglesia falsa. Igual que lo ha estado ocultando la cristiandad apóstata a lo largo de los siglos. Esta gran verdad bíblica que encontramos en el libro del Apocalipsis, que jamás nadie a lo largo de la historia de la cristiandad la ha explicado bien hasta ahora que vemos ahí cuál es el verdadero significado, como voy a explicar ahora. Mirad, lo voy a leer el texto. Dice lo siguiente la profecía: y fue lanzado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Esto va a ser una futura invasión extraterrestre, sin ninguna duda. Satanás, disfrazado como ángel de luz, va a descender a la tierra con sus ángeles extraterrestres malvados, porque Satanás también tiene ángeles. Igual que Dios tiene ángeles, Satanás también los tiene, pero son ángeles malvados, están al servicio de Satanás. Son extraterrestres malvados. Y atención a lo que dice ahora el verso 10, porque ahí está la clave. Dice, entonces... oí, está hablando el apóstol Juan, oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, ahora, ¿a qué ahora se está refiriendo? Pues al momento cuando Satanás y sus ángeles desciendan a la tierra, al mismo tiempo va a venir la salvación, ahí lo dice, ahora, ¿lo entiende Ricardito, analfabeto? Ahora ha venido. Justo en el momento que el diablo y sus ángeles desciendan a la tierra, dice, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, es decir, del Dios Padre. ¿Y qué más dice? Y la autoridad de su Cristo. Para que venga la autoridad de Cristo a la tierra, pues tiene que venir Cristo. ¿Cómo va a venir el poder y la autoridad de Cristo a la tierra sin que Cristo esté presente, sin que Cristo venga? Eso es imposible. Ahí está hablando de la venida del reino de Dios y de Cristo a la tierra, porque cada vez que la Biblia habla de la venida del reino de Dios, atención, siempre se refiere a su venida aquí a la tierra. Ningún reino de Dios ha de comenzar en el cielo, como llaman, por ejemplo, los falsos testigos de Jehová. Cada vez que la Biblia, lo repito y meteroslos en la cabeza, habla de la venida del reino de Dios, siempre se refiere a su venida aquí, a la tierra, como enseñó Jesús en el Padre Nuestro. venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra, así como se hace en el cielo, ¿lo veis? Pedimos al Padre que venga su reino aquí a la tierra, ¿queda clarito? Apocalipsis 12:10 está hablando de la venida del reino de Dios y de Cristo a la tierra. Que no se engañe nadie con la mentira asquerosa y del diablo de que ahí habla de un comienzo del reino de Dios en el cielo, de la venida del reino de Dios en el cielo. En el cielo no tiene que comenzar ningún reino de Dios. Donde ha de venir el reino de Dios es aquí a la tierra. No os dejéis engañar por todos estos hijos del diablo que enseñan esa patraña. Y dice, y el reino de nuestro Dios y la autoridad es en Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, es decir, Satanás, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Va a llegar un momento en que Satanás y sus ángeles van a ser arrojados a la tierra, ya no van a tener acceso al trono de Dios para acusarnos constantemente, porque esa es la labor de Satanás, acusarnos, calumniarnos delante de Dios. Esa es la labor del diablo, engañar al mundo y acusar a los verdaderos cristianos. Pues más claro que el agua pura. ¿Dónde está hablando aquí? ¿Dónde está hablando aquí este texto del comienzo del gobierno mundial de Cristo? A nivel planetario. Ninguna parte. Vamos a ver, Ricardito, y todos los que escuchen. Si en el momento que Satanás y sus ángeles desciendan a la tierra, y al mismo tiempo venga a la tierra el reino de Dios y de Cristo con poder, como dice el pasaje, ¿esto qué significa? ¿Qué significa? Bueno, pues esto puede tener dos significados, uno falso y otro verdadero. ¿Cuál es el significado, la interpretación falsa y estúpida? Pues enseñar que el descenso de Satanás y de sus ángeles a la tierra será la venida del reino de Dios y de Cristo, ¿verdad? Que eso es una estupidez. Como la venida de Satanás y sus ángeles va a ser la venida del reino de Dios y de Cristo. Solamente lo puede enseñar un subnormal. Por lo tanto, esa interpretación queda totalmente descartada. Y la segunda interpretación es la correcta. ¿Esto qué significa? Pues significa que en el momento que venga, que descienda Satanás y sus ángeles a la tierra, es cuando va a comenzar el reinado de la bestia, como dice el capítulo siguiente, el 13. Le va a entregar su poder, su trono y su autoridad a la bestia. Y comenzará su imperio en un imperio de 10 reinos, 10 reyes y 10 reyes, Ricardito. A ver si te entra en esa cabezota, tarao. 10 reyes, 10 reinos no son el mundo entero. 10 reyes no son todos los reyes de la tierra, tarao. Un imperio de 10 reinos es que ese imperio de la bestia va a abarcar una parte de la tierra. Y al mismo tiempo comenzará con poder, dice aquí, bien clarito, ha venido la autoridad, el poder de nuestro Dios y de su Cristo. ¿Y dónde va a venir? Pues también a la tierra, pero a otra parte de la tierra, que yo personalmente, esto es una opinión personal, idiota, yo personalmente creo que va a ser en el continente americano y posiblemente en otras muchas regiones del planeta, no lo niego. Pero lo que es Europa, el norte de África, Oriente Medio, toda esa zona, todo ese territorio va a ser el imperio de la bestia. Y en otra parte de la tierra lo que vendrá es el reino de Dios con poder. Ahí lo dice bien claro. Ahora ha venido la salvación y el poder, y la autoridad de nuestro Cristo. O sea, Cristo va a venir a la tierra a gobernar durante esos 3 años y medio que va a durar el reinado de la bestia, pues en otra parte de la tierra, Cristo con autoridad va a gobernar en esa parte de la tierra. Y 3 años y medio después, al final del imperio de la bestia, pues simplemente Cristo y sus ángeles van a volar a Jerusalén. Va a arrebatar a su iglesia, le vamos a recibir en el aire y vamos a descender con él. Y es entonces cuando comenzará el gobierno mundial, mundial de Cristo y de su iglesia desde la ciudad de Jerusalén. Cristo va a pisar el Monte de los Olivos, como dice Zacarías 14, etcétera, etcétera. Y comenzará a gobernar el mundo entero, el planeta desde Jerusalén, así de simple. Ahí no se habla, esto que estoy explicando, no hablo por ninguna parte de 3 venidas de Cristo, como tú te has inventado, que dices que yo enseño 3 venidas de Cristo. Deja de hacer el idiota, tarao. No son 3 venidas. Son dos. Cristo vino por primera vez hace casi 2000 años, ¿verdad? Y la segunda venida, ¿cuándo va a ocurrir? ¿Cuándo vendrá el reino de Dios a la tierra con poder? Pues aquí lo tienes, Apocalipsis 12:10, justo en el momento que Satanás y sus ángeles desciendan a la tierra. ¿Cuál es el problema? El problema es que, repito, a lo largo de los siglos han ocultado este pasaje, han ocultado esta verdad que aparece en el Apocalipsis a millones de personas. Y jamás se ha enseñado en ninguna iglesia de la cristiandad apóstata, ni en ningún libro de teología bíblica, ni nadie. Hasta ahora, que yo lo he descubierto, porque a ver, ¿quién ha enseñado esto antes que yo? Nadie. Ni los mormonoides siquiera, porque los mormonoides no enseñan esta verdad bíblica. Soy el primero, he sido el único que lo he descubierto. El único. Esto es lo que enseña Apocalipsis 12:10. No tiene otra explicación, así que no mientas diciendo que la venida del reino de Dios con poder y la autoridad de su Cristo mencionada en Apocalipsis 12:10 se refiere a la venida gloriosa de Cristo después de la tribulación para gobernar el mundo entero, porque eso es mentira. Estás mintiendo descaradamente y tú sabes perfectamente que estás mintiendo, ya que esa venida del reino de Dios a la tierra con poder va a ocurrir, repito y que os quede claro en la cabeza, justo en el momento que Satanás y sus ángeles sean arrojados a la tierra. En un imperio de 10 reinos, ese va a ser el territorio del reinado de la bestia, del imperio de la bestia, y en otra parte de la tierra, que yo vuelvo a repetir, creo que va a ser el continente americano y posiblemente otras partes de la tierra, pues ahí comenzará a gobernar Cristo con poder, con autoridad, la autoridad de su Cristo. Y deja de mentir diciendo que yo aquí estoy enseñando 3 venidas de Cristo, porque eso es una calumnia. Eso es una total falsedad. Simplemente estás mintiendo, pues porque estás engañado por el diablo. O sea, simplemente repites la misma mentira que a lo largo de los siglos han estado enseñando y das una interpretación de Apocalipsis 12:10 absolutamente estúpida, falsa, porque es totalmente falsa, porque ahí está hablando cuando el diablo y sus ángeles desciendan a la tierra y comience el reinado de la bestia. Punto y pelota. ¿Qué tal, hermanos? Pues gracias a los hermanos que habéis enviado vuestros comentarios de Primera a los Corintios, capítulo 9. Muy buenos comentarios los que habéis enviado. Así que voy a hacer un resumen de lo que hemos aprendido en este capítulo. Y ya pues lo subo a internet, lo publico. Bien, pues hemos aprendido cómo había hermanos. Bueno, hermanos. Había algunos infiltrados en la iglesia de Corinto que decían que Pablo, pues que no era un verdadero apóstol de Cristo. Esto lo decía, incluso hoy en día, pues lo dicen muchos hijos del diablo, muchos farsantes, dicen que Pablo era un falso apóstol, que él no era apóstol de Cristo, porque dicen ellos, como no formaba parte del grupo de los 12, pues que no era un apóstol verdadero, y que lo que enseñaba era mentira, que hablaba en contra de la Torá, de la ley. Todo absolutamente falso. Por supuesto que Pablo formaba parte del grupo de los 12. No Matías, como creen muchos. No. Eso fue una decisión apresurada que hizo Pedro. Echaron a suertes y la suerte cayó en Matías y ya le escogieron como apóstol. Y el primer requisito para ser un verdadero apóstol, es el haber sido escogido directamente por Jesús y el haber visto a Cristo resucitado. Y Pablo cumplía esos requisitos. Fue escogido directamente por Cristo resucitado y vio con sus ojos físicamente a Cristo resucitado. Por lo tanto, por supuesto que era un verdadero apóstol y no como hoy en día, que hay millones de falsos apóstoles, hacen pasar por apóstoles de Cristo, y son enviados, pero de Satanás, son apóstoles de Satanás, se disfrazan como apóstoles de Cristo, pero no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así lo dijo en 2 de Corintios. Bien, pues eso es lo primero que hemos aprendido en este capítulo. Otra prueba de que Pablo era un verdadero apóstol, dijo, es que los propios hermanos de la iglesia de Corinto, pues testificaban, demostraban, eran como el acta notarial del servicio que Pablo como apóstol de Cristo les había dado.
Él había fundado esta iglesia, les había enseñado la verdadera doctrina, es el acta notarial de su verdadero apostolado. Los propios hermanos de la iglesia de Corinto. Hemos visto también cómo Pablo les hizo una pregunta a estos hermanos. Dice, ¿o es que solo Bernabé y yo estamos obligados a ganarnos la vida con otros trabajos? ¿Qué pasa? Que solamente Bernabé y Pablo, ellos no tenían derecho de cobrar un sueldo, de cobrar algo físico, dinero, comida, para que fueran mantenidos por los hermanos de la iglesia. Solo Bernabé, repito, y Pablo estaban obligados a trabajar, pregunta Pablo. Entonces la respuesta que dio Pablo es que no. El apóstol, evangelista, porque los apóstoles eran también evangelistas, tenían el derecho a vivir del evangelio. Ellos iban por ahí, por las ciudades, predicando el evangelio, no tenían un lugar fijo donde residir, tenían que viajar de ciudad en ciudad y tenían todo el derecho de que las iglesias les ayudaran materialmente, fuera con alimentos o fuera con dinero para sus gastos. Claro que tenían el derecho. Por eso el apóstol Pablo puso el ejemplo del soldado, por ejemplo. ¿Qué soldado presta servicio de armas pagándose sus propios gastos? Pues claro que no. ¿Quién le paga los gastos, a quién les pagaba a los soldados los gastos? Pues el ejército y el gobierno, él pagaba a los legionarios, a los soldados. Los soldados del Imperio Romano no iban por ahí pagándose con su propio dinero sus gastos, no. Eran alimentados y eran pagados, repito, por el ejército romano. Pues claro, soldado romano tenía todo el derecho a que le pagaran sus gastos. Estaba al servicio del Imperio Romano. Y luego pone, fijaos, el ejemplo del agricultor que planta un viñedo, y dice y pregunta Pablo, ¿qué agricultor planta un viñedo y no come de sus uvas? Pues claro, el agricultor pues planta un viñedo y claro que tiene todo el derecho de alimentarse, de comer esas uvas. Por supuesto que sí. Para eso está plantando, está trabajando. Tiene todo el derecho a comer de las uvas. Y luego pone el ejemplo del pastor. Y dice Pablo, pregunta, ¿qué pastor cuida un rebaño y no toma de la leche que ordeña? Pues claro que tiene todo el derecho de tomar de la leche que ordeña de sus cabras, de sus ovejas. Pues igual, ese mismo derecho de vivir del evangelio, los que predican el evangelio, que vivan del evangelio, lo tenían el apóstol Pablo, Bernabé, que iba con él, tenía todo el derecho. Así de claro. Y luego también Pablo puso el ejemplo del buey, el buey que trilla. No pondrás bozal al buey que trilla, es decir, al buey que está trabajando, que está labrando la tierra. Pregunta Pablo, ¿acaso Dios se preocupa de los bueyes? ¿O lo dice únicamente por nosotros? Es decir, por los apóstoles de Cristo. Lo decía por los apóstoles, dice el apóstol Pablo. Lo decía por ellos. Dice Pablo que cuando el labrador está arando, está labrando la tierra, y el segador trilla, lo hacen con la esperanza de ¿qué? De disfrutar de la cosecha. Ellos habían sembrado la semilla, habían preparado la tierra y tenían todo el derecho a disfrutar de los frutos de esa cosecha, los labradores. Y entonces Pablo les dice, si nosotros hemos sembrado una semilla espiritual entre vosotros, entre los hermanos de Corinto, esa semilla espiritual evidentemente es la verdadera doctrina y el verdadero evangelio, entonces les pregunta a Pablo, ¿será mucho pedir que cosechemos de vosotros cosas materiales, como la comida, el dinero? ¿Era eso mucho pedir? Ellos tenían todo el derecho a cosechar de estos hermanos cosas materiales, como el dinero o la comida, para mantenerse. Y dice Pablo que si otros tienen derecho a este sustento, a ser sustentados, de parte vuestra, ¿no lo tendremos aún más nosotros? Es decir, los apóstoles. Apóstol Pablo y el hermano que le acompañaba, que era Bernabé. ¿No tenían más derecho ellos? ¿Y qué es lo que dice luego Pablo? Fijaos. Dice, sin embargo, Bernabé y yo no ejercemos este derecho. Rehusaron a ese derecho, a ese privilegio de poder recibir cosas materiales de estos hermanos de Corinto. Renunciaron a este derecho. ¿Y por qué? ¿Por qué renunciaron a este derecho? Pues sencillamente para no serles carga, carga económica a estos hermanos de la iglesia de Corinto. Pablo, Bernabé, trabajaban con sus propias manos. Lo soportaban todo con tal de no crear obstáculo al evangelio. Para evitar crear obstáculos, trabajaban con sus propias manos. Así de simple. Rehusaron tener a ese derecho que tenían los apóstoles, ¿eh? No estoy hablando aquí de los pastores. Los apóstoles, como eran Pablo, y los evangelistas también, como era Bernabé también, tenían todo el derecho a recibir un sustento material de la iglesia. Pero ellos rehusaron a ese derecho que tenían de recibir cosas materiales, como es la comida o como es el dinero para sus gastos. Eso rehusaron y prefirieron trabajar con sus propias manos. Por eso es que luego dijo el apóstol Pablo lo que ordenó el Señor Jesús. ¿Qué ordenó Cristo? Dice que son palabras de Jesús, del Señor. A los que proclaman el Evangelio, la buena noticia, vamos, que vivan del Evangelio. ¿Qué significa que vivan del Evangelio? Ellos se dedicaban a predicar el Evangelio, a enseñar la verdadera doctrina, y tenían que vivir de ese Evangelio, es decir, que los hermanos les tenían que ayudar materialmente para sus gastos. Pero repito, Pablo y Bernabé renunciaron a ese derecho. Por eso dijo Pablo, yo nunca he reclamado ese derecho que tenemos los apóstoles. Nunca reclamó dinero, nunca pidió dinero a las iglesias por el hecho de ser apóstol. Renunció a ese derecho que tenían los apóstoles de Cristo y los evangelistas. No así los pastores, ¿eh? Los pastores de hoy en día son falsos pastores que roban a miles y miles de descerebrados para sacarles el dinero y vivir así ellos, estos hijos del diablo, a cuerpo de rey. Aquí Pablo está enseñando algo totalmente diferente. Está hablando solamente de los apóstoles y de los evangelistas, que tenían todo ese derecho a recibir cosas materiales para su propio sustento. Recordad, ellos iban de ciudad en ciudad en el Imperio Romano, predicando el Evangelio. Lógicamente no podían trabajar, no podían residir en un lugar, ahí trabajando, porque tenían que viajar y viajar. ¿De acuerdo? Pero, aún así, aún teniendo ese derecho a vivir del Evangelio, renunciaron a ese derecho, lo que está diciendo Pablo. Y preferían trabajar con sus propias manos, para no ser carga absolutamente a nadie. Luego hemos aprendido también, como Pablo dijo, que Jesús escogió a Pablo para que proclamara este evangelio. Eso le ordenó a Pablo. Y dice, pobre de mí, si no lo hago, pobre de mí, si no obedezco a Dios, predicando, enseñando esta verdadera doctrina y este evangelio. Por eso luego dijo, fijaos, concretamente en el verso 17, yo no espero que se me pague dinero por proclamar la buena noticia. Pues no se me preguntó si quería proclamarla, se me ordenó hacerlo. Estaba diciendo a Dios, era una orden que Dios le dio. Él no esperaba que le pagaran dinero. Nunca pedía dinero, a no ser que pidiera dinero, eso sí lo hacía, pedía dinero a las iglesias para ayudar a los hermanos pobres de Jerusalén. enviándoles alimentos, enviándoles grano, y lo iba recolectando, le iban dando esas ofrendas de alimentos, no de dinero, para enviarlo a los pobres de Jerusalén, a los hermanos de la iglesia de Judea, de Jerusalén. Estaban pasando hambre en esa época y evidentemente lo que necesitaban era comida, no era dinero. Ahí sí Pablo recaudaba ofrendas. No pedía jamás, jamás dinero para él mismo, para vivir a cuerpo de rey. Absolutamente todo lo contrario de lo que hacen hoy en día miles y miles de falsos pastores al servicio de Satanás. Los evangelocos, los de otras sectas, que piden dinero por proclamar el evangelio, por enseñar el evangelio y la verdadera doctrina, dicen, dando cursos en internet, cobran dinero, como esto muy lo sabe el hermano Enrique. No, Pablo hacía absolutamente todo lo contrario, lo dijo literalmente. Yo no espero que se me pague dinero por proclamar el evangelio. Repito, absolutamente todo lo contrario de lo que hoy ocurre con miles de hijos del diablo que se hacen pasar por maestros de la Biblia, que se hacen pasar por siervos de Cristo. Fijaos lo que dice luego Pablo, dice ahora bien, ¿qué gano yo con proclamar el evangelio? La buena noticia, vamos. ¿Qué ganaba Pablo? Bueno, pues dice él, nada menos que la satisfacción de poder anunciarla, de poder proclamar el evangelio sin recibir nada a cambio, sin recibir ni un solo céntimo. Eso. La satisfacción que le daba a eso, de no deber nada a nadie, de no recibir dinero de nadie por predicar el evangelio, sino que el propio Pablo trabajaba con sus propias manos para su propio sustento. Repito, todo lo contrario de lo que ocurre hoy con la satánica y repugnante cristiandad apóstata, totalmente diabólica, repleta de ladrones, de falsos cristianos, de estafadores, que se hacen pasar por ministros de Cristo, otros mamarrachos se hacen pasar por apóstoles de Cristo, sin tener absolutamente ninguna señal de apostolado. No vieron jamás ni a Cristo resucitado, no hacían señales milagrosas, no fueron escogidos directamente por Jesús, son falsos apóstoles, son obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Es lo que vemos hoy en día en estas asquerosas iglesias satánicas, especialmente en los pentecostales, en los pentecostalocos. Hemos aprendido también como el apóstol Pablo dice que ayudaba a muchas personas a confiar en Jesús, en el Mesías. Él cuando estaba con los judíos, por ejemplo, él vivía como judío que soy. Él era judío, Pablo. No que él se hiciera pasar por judío, como creen algunos. Pablo no se hacía pasar por judío. Es que era judío, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, como dijo Pablo. Es decir, no, es que Pablo se hacía pasar por judío. Eso es mentira. Lo que Pablo dijo es, cuando estoy con los judíos, vivo como judío que soy. ¿Qué soy? Pablo era judío y vivía como ellos. ¿Y por qué lo hacía? ¿Por qué vivía como los judíos cuando estaba con los judíos? Pues para ayudarlos a confiar en Cristo, en el Mesías. Por eso cumplía con la ley de Moisés. Aunque en realidad el apóstol Pablo no estaba sujeto a dicha ley de Moisés. Pero cumplía con la ley de Moisés. Cuando estaba con los judíos, pues si tenía que guardar las fiestas judías, las fiestas hebreas, las guardaba, y ya está. Y era sencillamente para ayudar a los judíos a que conocieran el Evangelio, a que conocieran al verdadero Mesías, que es Jesús. Y luego, por ejemplo, cuando él estaba con los gentiles, con los que no conocen a Dios, los que no obedecen la ley de Moisés, sabéis que la ley de Moisés jamás fue dada a los gentiles, a las naciones, y no solamente al pueblo de Israel. ¿Pues qué hacía Pablo cuando estaba con los gentiles? Pues vivía como uno de ellos, como un gentil. ¿Y por qué lo hacía? Pues lo mismo que hacía con los judíos, para ayudarles a confiar en Cristo. Se amoldaba a ellos para ayudarlos a que pusieran su fe en el Mesías Jesús. Y luego Pablo dijo que esto no significaba que él no obedeciera la ley de Dios. Al contrario, Pablo obedecía perfectamente la ley de Dios. Él seguía la ley de Moisés. Jamás, jamás de los jamases habló en contra de la ley de Moisés, de la Torah. Nunca. Al contrario, dijo que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Él obedecía la ley, cumplía la ley de Dios a la perfección. Amaba al prójimo, a los hermanos en la fe, y el que ama al prójimo ha cumplido la ley, porque el cumplimiento de la ley es el amor. Es decir, el amor al hermano en la fe, que ese es nuestro prójimo. No como enseña Ricardito, enseña la patraña, la doctrina de demonios, que nuestro prójimo es cualquier ser humano. Sean los asesinos, los ladrones, los estafadores, que ese es nuestro prójimo. Eso es una asquerosa mentira del diablo. El pobre no sabe casi nada de la Biblia. Está mintiendo ahí, porque la Biblia enseña bien claro que nuestro prójimo es únicamente los hermanos en la fe, en la verdadera doctrina. Pablo ayudaba a su prójimo, es decir, a los hermanos en la fe. Y de esta manera estaba cumpliendo la ley, porque el cumplimiento de la ley es el amor. Lo dijo Pablo. El que ama al prójimo ha cumplido la ley, lo dijo Pablo en la epístola a los romanos. Él seguía la ley de Cristo, por tanto. ¿Y cuál es la ley de Cristo? La ley de Cristo es el amor a los hermanos en la fe, al prójimo. ¿Qué dijo Pablo en otro pasaje? Sobrellevad los unos las cargas de los otros, está hablando de hermanos en la fe, y de esta manera cumplid la ley de Cristo, y de esta manera estaréis cumpliendo la ley de Cristo, la ley del Mesías. El amor a los hermanos, esa es la ley de Cristo. Dice Pablo, también hemos aprendido como cuando apenas comenzaban a creer en Jesús, eran recién convertidos, ¿qué hacía Pablo? Dice que se comportaba como uno de estos hermanos débiles. Eran recién convertidos, eran bebés en la fe. No tenían todavía un conocimiento correcto de la verdadera doctrina, eran hermanos débiles. Y Pablo se comportaba con ellos, pues como uno de ellos. ¿Y para qué lo hacía? Pues lo vuelvo a repetir, para poder ayudarlos a que crecieran, a que maduraran en la fe. Por eso dijo Pablo que se había hecho igual a todos, para que algunos se salven. No dice para que todos se salven, pues no todos se van a salvar, va a haber millones que se van a condenar al lago de fuego. Dice para que algunos se salven, es lo que hacía, hacerse igual a todos. Él tenía...
Por eso es que luego dijo la...
Él tenía una absoluta empatía con los hermanos débiles. ¿Qué significa empatía? Pues ponerse en el lugar de los hermanos que eran débiles en la fe. Eso significa empatía, ponerse en lugar de otro, ¿vale? Él tenía una inmensa empatía con estos hermanos débiles. Se había hecho igual a todos, ¿eh? Para que algunos se puedan salvar en el futuro. Luego hemos aprendido, como enseñó Pablo, algo muy importante, pone el símil de los deportistas que corrían en el estadio, ya había carreras de atletas, ya existía en el mundo greco-romano, y todos corren ¿para qué? Pues corren para alcanzar el premio del vencedor. Uno se lleva el premio, dijo el apóstol Pablo. Y puso ese símil para enseñarnos una verdad espiritual, que tenemos que correr nosotros de tal manera que obtengamos ese premio que se nos dará cuando lleguemos a la meta. Es una carrera, la vida cristiana realmente es una carrera espiritual, evidentemente. ¿Y para qué la corremos? Para alcanzar a la meta, para obtener ese premio que Cristo nos tiene reservado. Él pagará, recompensará a cada uno según lo que haya hecho aquí en la tierra. El que trabajó para el reino de Dios, el que enseñó la verdadera doctrina y predicó el verdadero evangelio, pues va a obtener el premio, la recompensa que el Señor Jesús nos dará cuando venga del cielo con gran poder y gloria. Y los deportistas, como eran los corredores en esa época, ¿qué hacían? Se preparaban físicamente para competir en un deporte, en el que fuera a correr, fuera el boxeo, fuera lo que fuera. Y tenían que dejar todo lo que les podía estorbar, todo obstáculo lo dejaban. El exceso de grasa, etcétera, etcétera. Se tenían que sacrificar, esforzarse para poder competir en un deporte. Y luego además lo hacían para ganarse un premio que no tenía apenas valor. Generalmente el premio que daban era una coronita de laurel, de hojas. Le ponían en la cabeza al triunfador, al vencedor. Ese es el símil que puso Pablo. ¿Y cuál era la enseñanza espiritual? Pues bien simple. Que nosotros, lo que hacemos para recibir un premio tremendamente valioso que dura para siempre, es esforzarnos. Tener disciplina espiritual. Como dijo Pablo, yo me esfuerzo para recibir ese premio eterno. Esfuérzate y sé valiente, le dijo el Señor a Josué. A Josué, el sucesor de Moisés. Esfuérzate y sé valiente. Y eso se aplica perfectamente también a nosotros, a los que hemos conocido esta verdadera doctrina. Como decía Pablo, él también se esforzaba para recibir ese tremendo premio, esa corona de gloria que el Señor ha reservado para aquellos que lleguen a la meta, que lleguen al final. Los que hayan perseverado, evidentemente, en esta verdadera doctrina y no se hayan apartado de ella, no hayan apostatado de la fe. Lo dijo Pablo bien clarito, que él no luchaba sin un propósito o meta. Repito, Pablo no luchaba sin tener un propósito o meta. Pues igual nosotros tenemos un propósito por el cual estamos luchando y perseverando, aun en medio de tribulaciones. Ese es el propósito que tenemos, llegar a la meta al final para recibir el premio, esa recompensa que el Señor dará a cada uno según lo que haya trabajado para el reino de Dios aquí en la tierra. Pablo dice que vivía con mucha disciplina. Y decía que trataba de dominarse a sí mismo. Tenía dominio propio, pues igual tenemos que tener nosotros. Tener un dominio propio, el dominio de la carne. No que la carne nos domine a nosotros y nosotros dominar a la carne. ¿Por qué? Dijo Pablo, termina diciendo en este tremendo capítulo, porque si él proclamaba a otros el evangelio, él no quería al final que Dios lo descalificara a él. Él daba ejemplo. Él proclamaba como evangelista y apóstol que era, proclamaba este verdadero evangelio y evidentemente no quería que al final, al llegar a la meta, pues Dios le descalifique a Pablo. Pues igual nosotros. Igual. Nosotros no queremos que Dios nos descalifique, ¿verdad? Y cuando Dios descalifica a alguien, ¿sabéis lo que significa? Significa que él no va a heredar jamás el reino de Dios. Queda descalificado para la vida eterna en el reino de Dios. Por desgracia, no tengo la menor duda que Dios va a descalificar a millones y millones de falsos cristianos, a los cuales Jesús llamó la cizaña y hierba mala, que enseñan espantosas doctrinas de demonios, o que han apostatado de la fe, de esta verdadera doctrina, y enseñan patrañas, doctrinas diabólicas, contrarias a la doctrina de Cristo, pues este tipo de falsos cristianos, de hierba mala, de cizaña, Dios los va a descalificar y les va a decir, apartaos de mí, porque nunca os conocí, hacedores de maldad. Y ese tipo de gentuzas serán falsos ministros de Cristo, falsos pastores, falsos cristianos que engañaron a millones de personas. Cristo jamás los conoció y serán completamente descalificados en el día del juicio. Y como dijo Jesús en la parábola del trigo y la cizaña, pues lo único que les espera es ser arrojados al fuego como se arroja la hierba mala, la cizaña, donde serán quemados y completamente destruidos en cuerpo y alma. Pues hasta aquí este tremendo capítulo, este comentario, este resumen que he hecho. Y por lo tanto, que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre, no dijo Pablo de Dios que es trino, ni de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, no, dijo de Dios, el Dios supremo, nuestro Padre, el Padre Celestial, es el Dios supremo, no hay otro Dios como Él. Y luego mencionó al Señor Jesús,
y del Señor Jesús, el Mesías, sea con todos los hermanos en esta verdadera doctrina que hemos conocido. Hasta la próxima escuela, que seguramente va a ser mañana, del capítulo 10, de primera a los Corintios. Una amonestación tremenda que hizo el apóstol Pablo contra la idolatría. Hasta la próxima escuela.